Realmente esto es una situación que amerita un esfuerzo de lucha, un esfuerzo de unirnos como mujeres para que se nos respete.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido. El día de hoy estamos junto con el señor Sebastián Pinto. ¿Cómo se encuentra hoy?
Este doctorcísimo se encuentra muy bien, muchas gracias, señora Paola. Aquí grabando los dos solos porque doña Alejandra nos abandonó esta vez. Realmente no sé qué voy a hacer con ustedes dos. Un día me abandona la una, un día me abandona la otra. Yo no sé qué hacer, la verdad.
No, jamás te llevamos en el corazón. Igual, pues no, aquí estamos nuevamente muy felices de estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a adentrarnos en un tema un poquito complicado, un poquito difícil, un tema que aún es tabú en nuestra sociedad, en nuestro país. Muchas de las mujeres, por no decir que todas, desde que somos niñas, se nos muestra la idea de que nuestros cuerpos son imperfectos, de que somos gordas, muy delgadas, de que somos negras o muy blancas, de que somos pecosas, de que somos altas o muy pequeñas, y siempre hay algún punto que por los estereotipos sociales se nos está exigiendo y siempre se nos está vendiendo esa idea desde muy niñas, de ser la princesita, de ser la niña buena, la niña organizada, ¿sí? Pero resulta que esto es lo que vimos en Occidente, pero hacia el Medio Oriente y en unas regiones de África hay mujeres que realmente viven un infierno en sus cuerpos, literalmente, porque en sus culturas tienen la costumbre de que para ser aceptadas sus cuerpos deben ser totalmente afectados y deben ser mutilados. Y esta palabra es terrible, tal cual esta práctica. Y el tema del día de hoy es la mutilación genital femenina.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o como mejor lo conocemos de manera internacional, UNICEF, nos dice que la mutilación o ablación genital femenina es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos. Cuando hablamos de los genitales externos, nos referimos a los que son los labios mayores, labios menores y buena parte del clítoris. Y claramente esta mutilación genital femenina constituye una violación total de los derechos humanos fundamentales, tanto de las niñas como de las mujeres. Esta es una práctica que, como lo decía Pau, es muy frecuente en varias comunidades nativas de más de aproximadamente 20 países africanos, algunos países de Medio Oriente, países también como India e Indonesia, y que desafortunadamente también se ven en algunas comunidades indígenas aquí en Colombia. Estas prácticas son realizadas normalmente antes de los 15 años de edad de una mujer, simplemente como por ese proceso de una supuesta madurez, ¿no? Como ese cambio de niña a mujer que se le realiza y que deben ser mutiladas. Esto es totalmente injustificable porque no existen unas razones médicas reales por el cual hacerlo.
Bueno, y para hablar de qué tipos de mutilación genital femenina se practican alrededor del mundo, hay tres grandes tipos. El primero es la clitoridectomía, que hace referencia cuando a las niñas y a las mujeres se les es cortado el glande del clítoris, que es la parte superior, pues, de la vulva. El segundo es la encisión, cuando se corta no solo el clítoris, sino también los labios menores. Y el peor, que es la infibulación, que es el corte del clítoris, de los labios menores y de los labios mayores. Sin contar que en algunas tribus lo que se hace es cortar todos estos miembros referenciados y lo que se hace también es coser la vagina y dejar únicamente un orificio para que las mujeres puedan orinar y pues que pueda salir su menstruación.
A nivel personal, yo no conocía de este término, yo realmente tenía desconocimiento de qué era la mutilación genital femenina, pero cuando nos adentramos a investigar y empezamos a ver las cifras que hay, son bastante alarmantes, porque igual algunos datos que también nos arroja UNICEF es que cada año cerca de 4 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de ser víctimas de esta mutilación. Y a pesar de que no hay un número exacto de niñas y mujeres víctimas de la mutilación a nivel mundial, o sea, este número sigue siendo desconocido, no es totalmente exacto aún. Se sabe que al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países, con edades entre los 15 y los 49 años, han sido sometidas a esta práctica.
Y no solo eso, Sebas, sino que resulta que para el 2030 se calcula que habrán 68 millones de mujeres más mutiladas. Y obviamente en mi postura como mujer es muy doloroso, es algo terrible, porque realmente en mi percepción o lo que yo conocía sobre el tema es que la mutilación genital femenina era únicamente el corte del clítoris. Pero realmente ver cómo se sesga la feminidad, cómo se somete a la mujer. Es más, esto no es un sometimiento, sino es una humillación, es un ultrajo contra nuestro cuerpo, simplemente por creencias religiosas. Es más, ni siquiera está escrito en algún texto religioso, como lo es el Islam, el Corán, los musulmanes lo practican muchísimo, según su percepción y su concepción de ver el mundo, porque eso purifica a la mujer, porque eso lo que hace es hacer que una mujer tenga valor, cuando realmente están destrozando nuestro cuerpo, cuando ellos están pretendiendo que a través de esta práctica tan atroz, se pueda conservar a una mujer virgen, se pueda evitar que una mujer pues tenga apetito sexual, que sea pues madura y que pueda tener honorabilidad para llegar al matrimonio virgen. Pero ¿a qué costo estamos permitiendo esto en nuestro planeta? Incluso hoy en día en nuestra sociedad que en Colombia se lo practican. Algunas tribus indígenas como los emberas y hasta qué punto están los derechos de una sociedad, de una cultura y hasta qué punto están los derechos de nosotras las mujeres en pro, ¿no? Porque si se puede proteger a una cultura y no se pueden proteger nuestros derechos y es algo que realmente a mí me indigna como mujer este tipo de prácticas.
Y bueno, que sinceramente yo creo que estas sí son cosas que las feministas deberían empezar a pelear, que deberían realmente enfocarse en algo tan importante como esto y no de pronto en algunas cosas que son de pronto sin sentido. Pero hablando de las razones, hay muchas razones de pronto antes de que entremos a las consecuencias que trae esta mutilación, porque claro, hablamos de qué es feo, de qué es horrible, pero no hemos, digamos, dicho el por qué es horrible. Pero antes de entrar a ese por qué, a esas consecuencias, entremos a las razones y ahondemos un poco dentro de las razones por las cuales se realiza esto. La primera razón son razones psicosexuales. Y como lo decía Pau, es una forma que la comunidad piensa que es la manera de controlar la sexualidad de la mujer. Porque se cree, o en estas culturas normalmente se cree, que el apetito sexual de las mujeres es insaciable. Y entonces quieren asegurar su virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después. Entonces es como si solamente el hombre tuviera esta libertad de poder tener sus relaciones sexuales con quien quisiera en el momento que quiere, ¿no? Pero a la mujer sí se le debe sesgar desde antes y aún después de su matrimonio y es como, se ve como un objeto, ¿no? Como tú me perteneces, entonces yo te hago esto porque eres mía y porque vas a seguir siendo mía en todo momento. Razones sociológicas y culturales, como lo decía al principio, son marcas de una transición de niña a mujer y que se hace de una manera intrínseca como herencia cultural de la comunidad. Razones higiénicas y estéticas, realmente investigando, no hay ninguna razón higiénica, es algo abominable, pero podríamos hablar de que sí podrían haber razones estéticas en el sentido de que En estas comunidades, algunas veces estos genitales femeninos externos se consideran sucios y feos y se extirpan para que haya un atractivo estético, ¿no? Entonces se quiere tener la vagina bonita, la que no tiene los labios ni para un lado ni para el otro, sino perfecta, suavecita, sedosita, y no puede haber cabida a una, entre comillas, imperfección, porque para esta gente y para esta comunidad es una imperfección, y no es normal que dentro de una mujer hayan diferentes tipos de vaginas, ¿no? Sino todos tienen que ser igual, todos tienen que ser perfectos, y todos tienen que verse a mi gusto y como yo lo quiero. Hay razones de tipo religioso. En el Islam esta doctrina se practica muchísimo, se impone como una doctrina religiosa para justificar la práctica, a pesar de que en ningún texto religioso esta práctica lo apruebe. Y últimamente hay factores socioeconómicos. Entonces, como bien sabemos, en estas comunidades nativas e indígenas, la mujer sigue siendo el ama de casa, la mujer sigue siendo la que depende económicamente del hombre. Y entonces el hombre es el que le dice como, bueno, si usted se quiere casar conmigo, debe realizárselo. Por eso es que la edad comprendida es tan alta, aún hasta los 49 años, porque si una mujer no se lo practica y su marido se lo obliga a practicar, pues tristemente le toca practicárselo porque depende económicamente esa persona, porque les resulta difícil y muy difícil abandonar esta práctica si no tienen un apoyo de toda la comunidad, porque por lo general no suelen cuestionarlo, tristemente es un apoyo tanto de hombres como mujeres, se ve más que todo en las mamás o en las abuelas de aquellas niñas a las que se lo van a realizar, no lo cuestionan porque pueden enfrentarse y les da miedo enfrentarse a una condena, a un acoso o al ostracismo, que prácticamente es el destierro de su tierra, de su comunidad, porque la considera alguien que no es digna de pertenecer solamente por no compartir sus mismos ideales.
Bueno, Sebas, yo quiero mencionar un dato curioso frente a lo que tú dices. Desde luego, la Organización de las Naciones Unidas junto con la UNICEF han luchado para llevar a erradicar esta práctica a nivel global y entre sus luchas está promover leyes que prohíban esta práctica, ¿no? Y lamentablemente en Europa y en muchas partes de África existen consultorios médicos clandestinos donde se practica esto precisamente por la religión musulmán principalmente y el islam, donde se practican esto y pese a que sea en un centro médico muy seguro, muy bien, con anestesia, con todos los cuidados que se debería tener, no está bien esto porque trae consecuencias atroces. Esto afecta a las mujeres porque al momento de orinar no hay pues una protección, también genera dolor al momento de la menstruación, genera hemorragias, infecciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las culturas donde se practica no es como en un médico, como ocurre en algunas partes de Europa, sino que lo hacen con una cuchilla de afeitar o con un vidrio quemado, un vidrio caliente, o sea, es dolorosísimo. Además de todo esto, afecta también, obviamente, el apetito sexual de las mujeres, implica que tengan problemas en el embarazo, además de ser un gran factor para que los bebés puedan nacer prematuros. Y esto sin contar en todo lo que afecta a la mujer en el tema psicológico, porque genera ansiedad, inseguridad, depresión, inferioridad y muchas cosas. Y realmente esto es dolorosísimo. De hecho, hablando del clítoris, es un órgano que existe en el cuerpo de la mujer únicamente para dar placer. No existe y no tiene ninguna otra función sino darle placer a la mujer. Imagínate, Sebas, que tiene 8.000 terminaciones nerviosas diseñadas únicamente para dar placer. Lo repito, porque es para esto. Es decir, el clítoris genera el doble de placer que un hombre, porque ustedes los hombres en su pene tienen 4.000 terminaciones nerviosas aproximadamente, no es exacto, lo cual se puede hablar de que nosotras sentimos mucho más de lo que ustedes sienten a través de la relación sexual y demás. Además de que realmente el funcionamiento de la vagina es algo maravilloso, es algo realmente espectacular porque es elástica, obviamente para el tema de poder dar a luz, de poder que salgan pues los bebés de buena manera, que nazcan bien, porque incluso alguna de las sustancias que se segrega la vagina protegen al bebé al momento de nacer. Es increíble realmente y es tan, tan, tan chévere, Sebas, que el clítoris no pierde su sensibilidad. Es decir, una mujer de 20 años al momento de una relación sexual va a sentir o lo va a sentir exactamente igual a los 50, a los 60 y mucho más adulta. Entonces, realmente esta práctica es un atentado contra la mujer y me atrevo a decir que es como si caparan a un hombre, porque nos están quitando gran parte pues de nuestra intimidad y es dolorosísimo que esto se siga viendo.
Y es que las complicaciones que esto conlleva no son solamente a corto, sino también a largo plazo. Y cuando decimos que es algo totalmente innecesario, lo empezamos a ver con cada una de las complicaciones que empezamos a ver, porque inmediatamente sucede esta mutilación. Obviamente incluye un dolor agudo, una conmoción en la persona, hemorragias, tétanos o infecciones, retención de orina, ulceraciones dentro de la zona genital y aún en la zona genital adyacente. Se le puede infectar la herida, infección de la orina, produce fiebre y las hemorragias y estas infecciones pueden llegar a ser tan graves que pueden llegar a causar la muerte de la mujer o de la niña. Y cuando hablamos de las consecuencias a largo plazo, incluyen lo que es anemia, la formación de quistes, como lo decía Pau, una disfunción sexual porque pierden su órgano de sentir placer, que por cierto, Pau, qué envidia tanto placer para ustedes y para nosotros tampoco. Y también aumenta el riesgo de contraer VIH. También aumenta el riesgo en un parto porque puede llegar a abrir las heridas. Porque cuando se hace la infibulación, literal, o sea, es literal que le cosen la vagina a la mujer y solamente le dejan un pequeño orificio para que salga la orina y la menstruación. Entonces, tienen que sí o sí, en muchos de los casos, realizar lo que es cesárea. Y es algo totalmente innecesario porque esto lo podemos llegar a comparar, digamos, en el caso de los hombres, con lo que es la circuncisión, que sabemos que es el corte de ese del prepucio, que es como de ese tejido que sobra en el pene. Pero es que la circuncisión sí tiene beneficios. O sea, digamos, si hablamos en el caso de contraer infección de transmisión sexual como en el VIH, en el hombre cuando se le hace la circuncisión tiene menos riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, la higiene se vuelve más sencilla, hay menos riesgo de padecer infecciones urinarias, hay prevención de problemas penianos y claramente también reduce el riesgo de padecer cáncer de pene. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, es algo, puede llegar a ser algo hasta bueno para el hombre, pero es que en la mutilación es algo totalmente innecesario, es algo tremendamente dañino en el cuerpo de la mujer y que se hace realmente con un machismo fuerte, claro, con una opresión y con una posesión de la mujer, de que solamente por estética, solamente porque sea mía, solamente porque me da la gana que usted. Que yo quiero que usted se le vea bien, se le vea bonita y esté para mí, realmente es algo que indigna.
Bueno, y ahora que hablas de la circuncisión, me parece que es muy importante aún tener en cuenta que algunas tribus muy extremistas cristianas practican este tema de la mutilación hacia las mujeres con base en lo que dice pues la Biblia de que pues se debe circuncidar, pero pues algo que llegó a enseñarnos Jesús, incluso sus apóstoles, es que la circuncisión realmente debe ser del corazón, es decir, es todo aquello que sobra, todo aquello que daña a una persona, es lo que te lastima, el odio, el resentimiento, la ira, el enojo, todo eso es lo que realmente debe ser cortado. Nuestro cuerpo es perfecto, realmente el funcionamiento de la vagina es algo maravilloso, es algo increíble, es algo que, bueno, nosotros aquí lo tocamos un brochecito como la punta del iceberg, o me atrevería a decirlo un poco más hacia el tema, es como el glande del clítoris, porque lo que le cortan a la niña es solo la punta de lo que es el clítoris, porque alrededor el clítoris también está interno, incluso el momento de la excitación puede llegar a medir hasta 20 centímetros. Entonces, es perfecto. Es perfecto y tenemos un diseño perfecto, tanto hombres como mujeres, y debemos valorar y cuidar la sexualidad los unos de los otros. Es decir, yo respeto a los hombres por quienes son y obviamente como mujer me respeto y pido respeto, ¿sí? Mis derechos no pueden estar encima de los de un hombre ni los de un hombre por encima míos. Y es aprender a amarnos, es aprender realmente a permitir que esa esencia que está en nuestro corazón sea la que valga, ¿no? No pisotear al otro simplemente por su sexo. Hago mención de todo esto porque hoy en día vemos luchas, exigencias de derechos, exigencias de que me respeten, de que me valgan por quien soy, pero en medio de esa exigencia empezamos a pisotear al otro, ¿no? Y realmente me parece que esto sí es una razón poderosa para luchar, para exigir. Por ejemplo, en Colombia, yo sé que como colombianos debemos respetar a nuestras comunidades indígenas y no solo respetarlas, sino protegerlas. Pero es que esto es algo totalmente abusivo y esto sí lo deberíamos exigir en las calles, deberíamos hacerle una petición al Estado para que realmente prohíba esto porque es atroz. Realmente esto es una situación que amerita un esfuerzo de lucha, un esfuerzo de unirnos como mujeres para que se nos respete, porque sí es muy fácil tener una teoría, hablar del feminismo, hablar bueno, de las tendencias y del patriarcado y de muchas cosas. Cuando has tenido la oportunidad de estudiar, cuando has tenido la oportunidad de acceder a una educación, así sea a través de un computador, pero hay mujeres que no tienen ni siquiera ese derecho y nosotras debemos ser la voz de esas mujeres que no tienen voz. Nosotras debemos hacer eco de aquellas que no lo tienen. Incluso yo sé que así como Seba se duele de esta situación, hay muchos hombres que lo hacen. Y es la invitación para todos, para todas, obviamente en este episodio. Darles muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Esperamos por favor sus comentarios, sus percepciones con respecto a este tema, sugerencias, lo que necesiten. Ya saben que estamos en @charlasdeloprohibido en Instagram y también en nuestro correo charlasdeloprohibido@gmail.com. Un abrazo muy fuerte en estos tiempos aún de pandemia. Mucho ánimo y pa' adelante.